Muchas gracias, buenas noches. Aquí estamos en el Chacarerian.
El Chacarerian, sí.
Voy
señor.
A presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muchas gracias a los que han venido. Que son muchos menos de los que no han venido.
Por favor.
No es este teatro muy convocante, y si a eso se le agrega nuestra propia y cuasi nula convocatoria, Estamos al borde de la ausencia definitiva. Muchas gracias, queridos amigos. Vamos a dar cuenta de nuestras futuras hazañas.
Bueno, atención, el viernes que viene también estaremos aquí en el Chacarerian. Luego, el día 5... que es 5 de abril, estamos hablando,
sí, claro.
Que es sábado, atención.
Bueno, qué bien. Qué bueno.
¿Cómo sábado?
Sí, sábado. Estaremos en el Roma de Avellaneda.
Ajá.
Y el otro sábado, o sea, nuevamente sábado, 12 de abril, en el Teatro Argentino de la ciudad de Mercedes.
Ah, empiezan las giras.
Ese sí. Que inauguró usted.
Sí, todos los tres lo inauguramos. O lo reinauguramos, creo que ya está.
En realidad, cada uno que va le dicen que lo está inaugurando.
No.
Ahí es donde había cantado Gardel.
Sí. En todos los lugares.
Y lo inauguró Gardel también.
Menos aquí, posiblemente.
Lo que pasa es que restauran, por ejemplo, los baños del teatro. Cambian los baños.
Claro.
Ah, claro. Y lo reinauguran.
Y se hace la.
Y cambian el nombre.
Sí, bueno.
Esa es una cosa, cambiarle el nombre a los teatros.
Sí, todo el tiempo. ¿Y sabe lo que se hace también cuando uno ya no puede abrir más teatros? Le van poniendo nombre a las cosas de adentro del teatro. Entonces,
por ejemplo,
escenario tiene un nombre.
El nombre de un actor, generalmente.
Siempre, de un actor.
Sí, claro.
Escenario Ricardo Héctor, Darín,
bueno.
Por ejemplo. Y después las butacas. Alberto Argibay.
Qué bien, una butaca. Bueno.
Gilda Lucek, otra butaca.
Muy bien.
Héctor Alterio.
Y así.
Bueno.
Y así. Todas, imagínese, por todas las butacas. Y después le pone nombre al baño.
Ahora, si yo fuera un actor, a mí no me gustaría que le pusieran mi nombre al baño.
Pero,
¿cómo puede ser? A Darín le ponen el nombre del escenario y yo estoy aquí y dice el tipo.
Baño de damas Alejandro Dolina.
Claro, acepto.
¡Qué maravilla!
Tengo que hacer una mención.
Sí, señor.
Porque recién degustamos delicadezas gastronómicas de Casa Otilia, Honduras 5015.
Acá nomás.
Hamburguesas Casa Otilia, papas fritas Casa Otilia, gaseosas dulces Casa Otilia.
Sí, pero las gaseosas no son marca Otilia.
No, bueno, pero ahí...
Sopa y Pilia.
Casa Otilia.
Sí,
y Instagram, entran, buscan Casa Otilia.
Es muy simple.
Bueno,
muy buena.
Y todo está, digamos,
muy buena, señor.
Bien alineado. Yo diré que estaremos el día 13, domingo 13.
Sí, señor.
Ya que usted empieza a anunciar un sábado, yo le anuncio un domingo. Estaremos con Darío Steinreiber en La Conversación Infinita, que es una charla filosófica que da Darío. Una intervención mínima que hago yo, dándole la razón, en general.
Bueno, está bien.
Tiene razón.
Ahora,
a ver, le hago un gesto
sí.
Como al público, como diciendo, síganle la corriente. Porque si no, sabe cómo se pone.
Y bueno, sí.
Si uno empieza a discutir, es peor. Al loco hay que correrlo para el lado donde dispara.
Pero no es que la filosofía hay que discutir todo el tiempo.
Pero a Darío no.
Pero eso entonces no.
Justamente la filosofía, uno puede decir cualquier cosa.
Sí, pero no, a Darío no le gusta. Si uno lo contradice, se pone loco, se pone mal, y lo tenemos que agarrar entre cuatro.
Bueno, pero sale un filósofo y dice, este de telón es negro, otro dice blanco. Los dos son válidos.
Sí.
Los dos son válidos.
Sí.
Bueno, pero...
Usted que no quiere conflictos, pero Darío sí.
Bueno.
Además vio que yo lo escuché a Stan Schreiber decir que son más importantes las preguntas que las respuestas, todo.
Sí, todas esas cosas, todas esas macanas, dice. Sí, sí. Pero yo le doy la razón igual. Mire si van a ser más importantes las preguntas que las respuestas.
Bueno, sí,
no existirían los médicos.
Pero
bueno, no existen.
Pero dígaselo en el espectáculo.
Sí, ¿cuánto hace que un médico no le cura algo a usted?
Nunca curan ahora últimamente.
Nunca, no llegan nunca a esa instancia. ¿Entiendes? Porque primero tarda mucho en atenderlo, no hay turno.
Le mandan a hacer una batería de estudio.
Sí, en caso, eso después que el tipo vuelva de sus vacaciones, su viaje, qué sé yo. Se mandan uno al otro a hacer estudio, le dice que este lo repita porque no salió como él pensaba. Igual.
Bueno.
Le cambian al médico por ahí.
Sí, yo soy un médico suplente ahora.
Sí. Pero está bien porque yo soy también suplente del paciente.
Ah, bueno.
Que no pudo venir, como soy primo, me mandó a mí. Tenemos más o menos los mismos genes.
Pero claro,
sí, pero no sé si
lo hicieron venir como 20 veces.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estoy acá esperando la cola.
Ah, bueno.
Bueno, pero lo vi.
¿Pero usted es paciente real o es también un intermediario?
Suplente. Sí, no, suplente. El paciente real 20 veces lo citaron. Ya no puede
ya
venir.
Se cansó.
Bueno.
Por decir algo.
Sí.
Ya, bueno. Mire, yo soy suplente y la verdad, las cosas que puedo decirle son provisorias.
¿Provisorias?
¿Usted tiene enfermedades titulares y suplentes para diagnosticar?
Yo le puedo hacer un diagnóstico con margen de error del 62%, más o menos, estamos trabajando.
Bueno, pero es un desastre.
O sea, usted tiene esta enfermedad, o en todo caso esta otra.
O ninguna.
Pero si me apura... Una tercera, que sé. O ninguna, como dice usted.
O ninguna. Ahora, ¿qué pasa?
A mí la última vez que me curé de algo fue solo.
Sí.
Bueno, yo abandoné todas las indicaciones del médico y un día me curé.
Bueno, es que ahí, por ejemplo, si
cuando la gente descubra esto, van a fundirse todas las prepagas.
No, bueno.
No, pero ¿le puedo decir algo? El hombre de Neandertal... No había médicos. Ah, ¿y qué hacían?
Curaba solo.
Y se moría a los 10 años.
Bueno, pero...
Por eso no queda ni uno.
Claro, sí. Pero hemos evolucionado un poquito, evolucionamos. Desde el hombre de negro.
Hable por usted.
No, no, sí. No va a comparar.
Sí, la gente cómo vivía
en
la edad de piedra.
Sí.
¿Se resolvían todo con un palo?
Sí.
Resolvían todo. ¿Salían a la mañana?
Y empezaban a pegar palas.
Sí.
Una vez escuché a un intendente de Buenos Aires decir que entre 20 personas mataban un dinosaurio para comerlo.
Y bueno, pero es raro que un dinosaurio, no sé si comían
no,
eso.
No, es un anacronismo.
Bueno.
Pero que vale.
Sí. Bueno, no sé
vale
si...
porque tiene una intención retórica, no científica.
No.
Claro, porque no coincidieron.
Ahora, el hombre de Neandertal fue evolucionando.
Y ahí lo tiene.
Y llegó a nosotros.
Ah, pero entonces no fue evolucionando.
Que ahora usted va a un supermercado y compra lo que el hombre de Neandertal le llevaba una semana a conseguir.
Sí, pero le puedo decir una cosa.
Un pan de manteca.
Le puedo decir una cosa. El hombre de Neandertal vivía gratis. Y usted tiene que llevar dinero.
Claro.
Bueno. Pero... No es que fuera gratis, exponía su vida.
Bueno, ¿y usted?
Sí, ¿qué necesita, señor?
Sí, ¿qué tal? Mire, no lo puedo atender. Además que este señor estaba en la cola.
Ey.
Parece que se mete en su propia consulta, no sé. ¿Usted se deja que se le metan así?
Ah, espérese, que el doctor me va a atender
Está bien, lo que pasa...
Vea, no, si no le diagnostico a los dos.
Tengo un dolor aquí que veo el diablo en calzoncillo.
Bueno, eso puede ser muchas cosas.
¿Qué le dije?
No.
Una eminencia. Puede ser muchas cosas, digamos, según usted esté inspirado o no.
No, según... De todas maneras, si usted es el suplente, el paciente suplente, yo no puedo acertar...
Pasar por encima del titular y decir usted tiene esto o aquello.
Ahora, yo
más o menos.
Le quería hacer una pregunta científica, ya que estamos, porque viendo un documental en la televisión, que el intestino está hecho todo de neuronas.
¿Neuronas?
Es como un cerebro pero en otra parte. Bueno.
Claro.
¿Esto es verdad?
Se nota en algunas personas.
Sí. Tiene pensamientos excretables. Sí. No, no es verdad. Discúlpeme que se lo diga así.
En el caso, por ejemplo, de colon irritable, gente que tiene muchas preocupaciones, se transmite de neurona.
Ah, pero es otra metáfora esa.
Bueno, bueno.
Esa bueno, también. Usted sabe que, ya que estamos en el consultorio médico, el tema que nos han... Le dije lo de Darío, se lo dije.
Sí.
Pero no le dije dónde íbamos a estar.
Claro, no lo nada, dijo. En el Teatro Broadway, sí. Pero de Buenos Aires. En la calle Corrientes.
En la calle Corrientes. Podría ser 11.55.
Sí, es ahí nomás del obelisco.
Sí, sí, sí.
Bueno, el domingo 13 a las 20 horas.
20 horas, sí, señor.
¿Y dónde están las entradas?
En todos los casos están en PlateaNet.
Bueno, qué bien.
El tema de hoy es higiene personal.
Ah,
bueno. Muy vinculada a la medicina. Dice, cuidado con estos hábitos, sí, que le voy a pasar ahora, que hacen proliferar las bacterias. Bien. Atención, esto va a salvar muchas vidas.
Bueno, no sé, pero
este es probable. Introducción. Bla, bla, bla.
Bueno.
Muy interesante.
Primera recomendación. Está muy mal usar muchas veces la misma toalla.
¿Toalla?
Ah, sin lavarla.
Bueno, va de suyo.
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Va de yuyo? Se seca con los yuyos, señor. Como tantos.
Pero por favor, pues vamos a hacer un programa de obviedades.
Pero,
por favor.
Acá, sin embargo, a mí me parece que las toallas, en cierto modo, se lavan solas.
En ningún modo.
Después de que quede toda húmeda, de secarse, incluso las patas. ¿Cómo se seca las patas? Tira la toalla en el piso,
sí,
y pone los pies arriba.
Bueno.
La cuelga.
Sí.
Se seca sola.
Sí.
Sí.
Y queda limpia.
Exacto. Yo comparto la opinión del señor.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estoy acá.
¿Sigue siendo el mismo?
Si uno usara, viene sucio de la calle y usa la toalla, la va a ensuciar. Estamos, sí, de acuerdo.
Pero perfecto. Si usted se bañó antes, ¿de qué suciedad me está hablando?
No, bueno.
Está bañado, la toalla limpia algo inmaculado.
Claro.
Pero entonces, según esa línea de razonamiento, usted recién bañado, la toalla lo ensuciaría a usted.
No.
Porque estaba colgada la toalla.
Y estaba colgada y limpia.
Limpia.
No, pero
¿qué bacteria va a querer?
Usted sabe lo que vuela.
Si usted no hace más que secar cuerpos limpios, la toalla sigue impoluta. ¿De dónde van a salir las bacterias?
Claro que sí.
No, pero hay...
degeneración espontánea.
Ahora mismo, aquí entre nosotros...
Sí, ¿qué pasa? Dígalo despacito.
Entre usted y yo, y entre el señor y usted, sí, y entre, sí, nosotros, hay millones y millones de bacterias volando.
¿Vuelan las bacterias?
Están en el aire, están...
¿Es que vuelan o que el viento las arrastra? Porque no es lo mismo.
No. Bueno.
Para mí no.
Para mí volar,
para mí no,
implica
no,
mover las alas.
No tiene nada.
Tener una dirección determinada, ir de un punto a otro. La bacteria.
Claro. Bueno, pero... Apenas no, si... pero va al cuerpo caliente. No es que va a cualquier parte de la bacteria.
Uh-huh. Ah.
Va al cuerpo caliente.
¿Qué le pasa?
Sí, no, a mí no me pasa nada.
Viene a hablar del cuerpo caliente.
Y aparte, sí, con la gestualidad que está haciendo, ¿qué tiene que
pero
ver?
Pero si esto es radio, ¿qué importa? No, ¿qué no
tiene
sé
que ver con la bacteria eso?
¿Quiere que le haga el...
Puede haber señoras mayores.
Bueno,
pero en este momento se están retirando.
Las señoras que estén en esta sala,
sí,
también son portadoras de bacterias.
Por favor.
Como usted y como su hermana. Y como cualquiera de nosotros.
El respeto a una señora que se enojó, dice.
Bueno, pero...
Más lleno de bacterias estará usted.
Pero no. Bueno. Sí, también. Bien. También estamos llenos de bacterias. Y mientras hablamos, escupimos todo el
usted,
tiempo.
Usted, hable por usted. Pues.
Y contaminamos el ambiente, todo. Entonces, todo esto está lleno de bacterias.
Ahora, ¿puedo decir una cosa? Yo lo vi en un documental de la televisión.
Lo felicito.
Usted se pasa mirando...
Bueno, no hace otra cosa. Cuando termina bien...
Las bacterias, muchas bacterias las necesitamos día a día, el ser humano, para vivir.
Eso es cierto.
Si no fuera por...
Son las bacterias buenas.
Claro, hay millones.
Acá dice, en la mayoría de los hogares, reutilizar las toallas es bastante común. Tomá.
Sí, ahí está. Listo.
Bueno,
listo.
No, bueno.
Lo que acostumbra ser, debe ser. La norma fundamental,
sí,
del conservador. Y si bien no es malo hacerlo, bueno. ya me perdí no sé qué, es necesario lavarla después de un par de usos, como máximo.
Un par de usos.
Bueno, máximo después de un par de usos, lava la toalla.
Bueno, pero quien dice dos veces dice tres.
Para mí se refiere así a varias.
Así que si lo haces una vez a la semana, quizá deberías aumentar la frecuencia. Pero primero yo no me baño más que una vez a la semana.
Ah, bueno, entonces...
Es que me voy... Ahí sí está mal. Claro, yo no me baño y me seco lo mismo. Ahí es donde se contamina la toalla.
Sí.
Usarla en vano.
Pero no, además desde solamente por estar colgada...
¿Me puedo decir una cosa? Yo pasé toda mi infancia y toda mi adolescencia y siempre en el baño estaba la misma toalla para secarse las manos.
Y se nota.
No, bueno. Antiguamente no se lavaba.
Las toallas sucias son... Es un conjunto.
Sí, qué lindo.
Un caldo de cultivo perfecto.
Sí, qué lindo.
Para las bacterias, sobre todo cuando están húmedas.
Claro.
Por eso las ponemos a secar.
Porque hacemos la cuenta de que siempre hacemos, ¿verdad? Decimos... Calor más humedad,
frío.
No. Calor más humedad,
misiones.
No. No, señor, estamos hablando de bacterias. Proliferan las bacterias porque ahí le pone huevos cualquier cosa.
Claro, porque
cosa.
La bacteria ya tiene, con la humedad tiene agua para tomar. Ya, no necesita más nada.
Yo vi una película donde un tipo queda encerrado en el baño
sí.
durante un fin de semana y...
Calor
y... no salía agua de la canilla.
Ah, y entonces...
Y entonces vio, por suerte, y se salvó, porque vio una toalla muy usada y muy mojada.
Sí.
El tipo empezó a retorcer la toalla...
Pero eso...
Y ponía la boca y se tomaba las gotitas, y esa pequeña hidratación le salvó la vida.
Pero es una hidratación mínima y contaminada también. Las dos cosas.
¿Qué querés? Todas las que
le bueno.
Bueno... no limpiar el teléfono con regularidad.
Nadie lo hace.
¿Va a limpiar el teléfono? Yo nunca vi a nadie ¿Hay limpiadores de teléfono?
Sí.
Por ejemplo, un producto.
Sí, pero hay.
Hay. Es un spray.
Un spray no con y un paño.
Sí. ¿Un baño?
Un paño. Usted le pone...
Está referida, dice un paño.
Y pero parece que lo estuviera lustrando.
Bueno, pero le saca... Ahora, ¿puedo decir una cosa? Yo tengo el teléfono, yo no lo limpio. Las bacterias que están son las mías. ¿Qué problema hay? Claro.
No, pero ¿usted qué se cree que tiene bacterias particulares? ¿Dónde lo sacó?
Si lo uso yo.
Ya las tenía.
Yo nada más lo uso el teléfono.
Claro, va a venir otro que tiene alguna podredumbre y lo va a usar.
Usted, discúlpeme que se lo diga, cada vez que viene aquí a cualquier lugar donde vamos, ¿ese teléfono lo apoya?
Sí.
En cada lugar... Bueno, en cada lugar que...
Que puedo.
Y bueno.
Eso... Ah, no era que puedo.
Y se lo tocan.
Sí, también.
Usted, bueno.
Bueno.
Y no pero... solo a usted, a mí.
A cualquiera.
Bueno, y a usted y a todos.
No me creo que soy el rey del corso.
No es el rey del corso, señor. Está todo lleno y contaminado de bacterias, de dedos. Porfa. Es la cosa más contaminada del mundo es el teléfono.
Otra de las cosas, yo lo leí... ¿En un libro?
Al fin agarró un libro.
Qué raro que no lo vio en un documental.
Los picaportes, por ejemplo, los bares, restaurantes, baños públicos.
Cada cosa que nombra, que agarra el picaporte.
Están llenos de bacterias, de todas las manos de todo el mundo.
Sí. Bueno, y entonces que los pasamanos de los colectivos.
También.
Todo eso.
De los hospitales.
Ahí es peor.
Pasamanos de las escaleras.
Y sí, están todos enfermos los que van.
Claro.
Bueno, sí, por eso dicen que hay que estar poco adentro del hospital, ¿vio? Con barbijos. Y...
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? Y esto creo que también se está estudiando, hoy por hoy. Hay bacterias en los distintos lugares del mundo que para los habitantes de esos mismos lugares son benignas.
Claro, como pasó cuando... Llegaron los europeos a América.
¿Se empezaron a enfermar?
Se enfermaron.
Bien, no importa.
Bueno.
No limpiar el teléfono. ¿Acá qué dice? Limpie las pantallas con toallitas desinfectantes.
Sí.
Pero si te preocupa que la dañe...
Sí.
Claro, que por ahí...
Siempre puedes buscar en internet una toallita segura. A Segura lo llevaron preso.
Sí, sí, igual creo que zafó.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Toballitas desinfectantes?
Sí, ¿son para su teléfono?
No, para el suyo.
No, para...
Claro que para mí. ¿Qué le importa?
No, sí, señor, porque...
No, son para mí, me desinfecto yo primero.
Bueno, es que son distintas las toallitas.
Pero usted tiene el producto.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo estoy acá en la cola.
Después de mí en la cola.
Estoy atrás de...
Pero usted no liga a ser el primero nunca.
Usted tiene los productos, lo tiene que vender. ¿Qué anda tanta vuelta?
¿Usted qué se queja? Yo vendo como quiero.
Cualquier cosa que vende me va a preguntar para qué la quiero.
Claro.
¿Usted piensa que a mí me va a cambiar algo venderle una toallita sucia a este señor? Que yo me voy a arrastrar para venderle una
toallita.
Tiene que estar
limpia.
¿Cómo me la va a vender sucia?
¿Cómo sucia?
Bueno, si empiezas a ver algo extraño en el teléfono después de usar la toallita desinfectante, sí, deberías abandonar el tratamiento.
No.
Por ejemplo, llamada de personas indeseables.
No, no es eso.
Usted limpia el teléfono 3-4 veces, se lo hackean.
No, lo que pasa es que quizás...
Los fabricantes de la toallita. A la quinta sobada, ya te saben todo. Después vas al banco y te sacaron toda la guinta.
Es muy sofisticado eso. Creo que el informe se refiere a que si usted tiene una endija abierta...
¿Una qué?
Una endija abierta. Señor.
Sí, sí.
Entre...
Como cualquiera.
Entre el vidrio del...
¿El qué?
Entre el vidrio del celular y el borde...
Sí.
Entonces se le mete agua por ahí, o la humedad...
¿Agua?
Agua.
O el líquido de la toallita.
De la toallita.
Claro.
Y eso le...
Se le empaña.
Se le empaña y le arruina.
Y no sabe quién lo están llamando.
No sabe.
Sí. Claro. Queda todo empañado.
Bueno. Andar descalzo.
¿Cómo?
¿Y el hombre de Cromañón que decía
bueno,
usted?
Bueno, lo que pasa es que había desarrollado, como el hombre andaba descalzo hasta que se inventaron las primeras sandalias.
Tenía una sandalia con su propia célula.
Claro.
Bueno, claro.
Se hacía como una crosta.
Sí.
Debajo del pie.
Quizás una costra también.
Sí, bueno. Claro. O costa.
Listo, no hablo más.
Una costa. Bueno, dice, andar descalzo es otra forma de acumular bacterias en tus pies. Sobre todo en las plantas de los mismos, claro.
Sí, sí.
Porque es muy raro que uno camine... Con los pies a dos vueltas.
Claro, con el empeine.
Con el empeine sobre el piso, es muy incómodo.
Tiene que hacer equilibrio todo el tiempo.
Pero... A lo mejor por limpieza, para no acumular bacterias, te camina así.
Claro.
Pero, escúcheme.
No, claro.
Doctor, ¿sabe cómo me duele?
Y sí, ese, es raro doblar así los pies. Pero también el pie es muy sucio en general.
Sí.
Pero no es el pie sucio, es... El piso.
Sí, es el piso.
Bueno, pero no solo la planta, porque entre los dedos...
Ah, sí.
¿Usted se abrió alguna vez?
Todos los días.
No, espere.
¿A qué se refiere?
Los espacios interdactilares. ¿Vio que cuando va la revisación médica de la pileta...
Sí.
Le hacen pasar...
miran con una lupa.
Sí.
Le hacen pasar los dedos.
Le echan un poco de talco para disimular. Aquí estoy, como esos lirios mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos. Aquí estoy, como esas cosas negras y chatas que crecen en los dedos de las
puertas. No, por favor.
No, señor, no, no.
Realmente.
No me gustó el poema para nada.
Eso que usted llama esas cosas,
sí,
que crecen entre las patas, es suciedad y es un cúmulo de bacterias. Los médicos... Lo denominamos así.
Sí, pero el pie está...
Cúmulo.
Cúmulo de bacterias.
Pero el pie está lejísimo de la cara, de la cabeza.
Sí, pero usted se toca. O cualquiera
le... Sentido.
Bueno. Se le hace también a usted una crosta.
Sí.
De tanto tocarse. Usted, por ejemplo, se toca los pies. No.
Bueno.
Toca...
Los pies. Por cualquier asunto, no importa.
Eso, para hacer gimnasia, poner.
Bueno, puede ser. Y después se refriega los ojos, pongamos por caso que estuvo llorando.
Sí, claro, qué
conviene, raro. Conviene, por ejemplo, tocarse los pies después de llorar.
Bueno.
No antes.
Sí, pero a veces uno no tiene esa precaución.
Bueno, pero para eso estamos nosotros. Sí. Bueno, ni hablar de los espacios públicos. ¿Qué? ¿De andar descalzo en los espacios públicos?
No, de las bacterias que hay en los espacios públicos está todo el mundo compartiendo. Claro,
¿por qué usa zapatos la gente?
Bueno, por mucho
¿por las bacterias o porque les duele andar descalzo?
Y es más cómodo.
Como que tiene frío.
Por todas esas cosas.
Bueno, nada más. Cuidado también con la utilización de ojotas. Claro, ojotas.
No, de ojotas.
O sandalias sin medias. ¿Cómo voy a poner medias con sandalias?
Sí.
O sea, ¿por dónde meto los dedos?
Sí.
Si cuando uno tiene media, el espacio interdactilar... Se tapa,
sí.
Desaparece. ¿Y qué hago?
Bueno, puedes usar, hay ojotas que no
a tienen... mí me gusta la ojota esa que te pasa
por el dedo.
Cuerito entre los dedos. Sí.
¿El palito?
¿Sabe cómo le dicen? No importa que diga la marca, hawaianas.
No.
Sí, bueno, pero...
Me miran como...
Pero no es que le digan así. Usted lo llama así porque caprichosamente... No,
bueno,
pero
ay, dime un par de hawaianas.
Ah, sí, dice, ¿de
no nos queda.
Claro. Acá no vendemos de eso,
no.
Señor. Acá no vendemos de eso. Ahora, creo que también hay una función sanitaria de...
De la
estamos
ojota,
hablando de
la
funciones sanitarias.
Sí,
¿no?
Digo de la
ojota. No de cómo me quedan.
La pantufla, que es pariente de la ojota...
Sí.
Pero es...
Pero la pantufla es íntima.
Sí.
Es para caminar en el dormitorio, no para ir a Luján.
No, la ojota tampoco.
Puede ser una pregunta teológica.
Sí.
Si yo hago 60 kilómetros para ir a Luján,
sí.
Y no tengo ganas de ir a Luján, tengo que estar en casa porque espero un llamado, ¿puedo hacer 60 kilómetros en mi cuarto, alrededor
no,
de la cama?
No,
no. No, bueno,
no.
Es como usted lo sienta, así, planteado, claro, así como lo plantea. Sí,
pero como yo lo sienta. La divinidad me va a conceder el pedido que yo voy a hacer cuando llegue a Luján, o yo puedo hacer 60 kilómetros alrededor de la Catrera.
Usted haga lo que quiera, pero...
¿Cómo? Haga lo que quiera, es lo contrario de un régimen teocrático.
Sí, pero yo soy un médico suplente. Soy un médico suplente, no soy...
Pero, ¿hay divinidades suplentes? Me parece que sí.
Sí, sí hay.
Bueno, otra cosa. No hay que dejar durante días, ¿qué tal días?
Sí.
La ropa suya en el sexto.
En el sexto.
Sexto.
Sexto piso.
Sexto.
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 Ah. ¿Se dice sexto?
Sí, claro, se dice sexto.
Toda la vida creí que era sexto.
No, pero no, esa no. Es otra cosa.
Yo, por ejemplo, vivo en el sexto piso.
No, eso es sexto.
Me costó mucho, casi me mudo. Pues me costaba decir sexto.
Bueno, o sea, pero...
Me salía sexo.
No, bueno. Esto es sexto.
Vivo en el sexto piso.
Esto es sexto, que es con C y S, después es distinto al sexto.
Ajá.
Que es con S y X.
Bueno, y es una especie de canasto donde se mete la ropa sucia esperando el turno de ser lavada.
Bueno, pero hay gente que las deja durante días o semanas.
Sí.
Y ahí pululan las...
bacterias.
Muy bien.
Sí, sí.
Lo mismo el otro día hablábamos de gente que deja dentro de la valija en un viaje muy... expuesta la ropa sucia,
sí.
Dentro de la valija empiezan a...
Sí,
es un festival.
Concretamente de la ropa interior sucia.
Sí, sí. Bueno.
Eso es lo peor que puede haber.
Bueno,
pero veo que es así.
Después, también es buena idea limpiar la sexta.
La sexta.
La sexta.
Con un desinfectante.
Bueno.
Sí.
De vez en cuando. Si es de tela, la caja... No,
el sexto.
Suele ser el sexto de paja.
No,
discúlpeme.
No, pero no sirve la paja para esto, ¿eh?
¿Cómo que no? ¿Qué?
No.
En mi casa.
No, bueno.
El canasto de la ropa sucia estaba hecho.
Sí, señor.
No, pero la.
De mimbre.
Mimbre.
La paja alberga cantidad de bacteria, porque como es todo orgánico ahí, la paja no nació paja.
Claro, antes era una planta.
Bueno, por eso. Y entonces trae todos los bichos.
¿Y después mutó?
Sí, con la mano del hombre. la artesanía, se transformó, por ejemplo, en un cesto, en una escoba.
El trabajo manual, digamos.
De lo que fue. Valor agregado,
¿le puedo decir una cosa? Yo compré hace poco tiempo un canasto de estas mismas características.
Lo felicito.
De última generación, los inventaron en los últimos años. Y es de plástico.
Es todo de plástico.
Totalmente de plástico. Ningún tipo de materia orgánica.
De duda.
Sí, bueno, no, de plástico. Ningún claro. tipo de otro material.
Bueno, no lavar la sábana con frecuencia, lo mismo que la toalla.
Sí.
Con este agregado, ¿usted alguna vez, en una emergencia, usa las sábanas como toalla? Yo muy seguido, ¿eh?
Pero entonces no es una emergencia.
Por ejemplo, en el baño, acostúmbrese a que la emergencia es todos los días. A veces me olvido poner una toalla en el baño.
Ah,
en el baño, me voy a secar, sí. No hay nada.
¿Y dónde las tiene, las toallas limpias?
Lejos, corta.
¿Lejos del baño?
No, no sé. Entonces salgo corriendo, me tiro en la cama que todavía está deshecha.
Sí.
Si está deshecha, mejor.
Sí.
Y me revuelco un rato,
bueno.
Y me seco. Y después me voy, tranquilo, y me voy casi con disimulo para que la sábana no se dé cuenta. Que por ahí piense que yo estoy un poquito transpirado. ¿Vale?
Claro.
Bueno, hay que lavarla. Deberías hacerlo al menos una vez a la semana, si quieres mantenerlas limpias. Si la cifra te ha sorprendido, eres más mugriento de lo que yo pensaba.
Sí.
La mayoría de la gente no lo hace tan seguido, sin embargo. Un estudio reveló que los hombres solteros del Reino Unido las lavan.
¿Qué cosa?
Como mínimo, no sé todavía. ¿No?
Ah.
Como mínimo una vez por mes o más. No dale, creo tipo... que sean las sábanas.
Sí, sí, espero que sí.
Otras investigaciones han demostrado que las sábanas limpias mejoran el sueño.
Sí.
¿Cómo?
Y que cambiar las sábanas,
mejoran el sueño.
Te dormís sí. enseguida.
Es verdad, sí, eso sí. me parece.
Una que... razón más para lavarlas con regularidad. Una razón falsa, pero una más.
No, no, es una buena razón.
Claro, yo creo que usted se mete en una cama mullida, recién lavada, con olor todavía al jabón.
No, que no tenga mucho olor a jabón.
Bueno,
claro, porque...
poco olor a jabón, pero...
Porque a veces no está bien enjuagada la
claro,
jabón.
Es cierto.
Sí.
Quedan pedacitos de jabón.
Sí, sí.
Que usted se levanta.
Como un polvillo.
Y le quedan pegados.
No.
Distintos pliegues de su anatomía.
Sí.
Aparecen minúsculos panes de jabón.
¿Eso porque usted se secó cuando salió del baño?
Claro. Efectivamente.
Me pasó eso.
Otra. Por favor, nunca guarde los cepillos de dientes cerca del inodoro.
Ah, eso me lo han dicho.
¿Pero quién lo va a guardar? Está en un extremo...
Mucho menos en el inodoro.
Bueno, pero discúlpeme, si uno tiene un baño chico...
Sí, como es mi caso.
Y bueno...
Yo, por ejemplo, me ducho en el pasillo.
¿Por qué?
Es porque la ducha
sí.
tiene una inclinación y el cuarto de baño es muy chico. Ah. Abrí la ducha y cae justo en el pasillo.
Ah, bueno, claro, no, tiene que ir...
Yo pongo una palangana bajo los pies y me ducho en el pasillo.
Y no, bueno. Imagínese que entonces el cepillo de dientes le queda menos de un metro de
inodoro.
Sí, sí. ¿Qué lo midió?
No, no importa, digo, es una forma de decir, es cerca igual.
Claro, claro. Dice, el programa Cazadores de Mitos.
Sí. ¿Usted lo conoce?
Sí, lo vi en la televisión.
No. Dice que guardar los cepillos de dientes cerca del inodoro no es una buena idea, pero mucha gente lo hace. Cada vez que tiras de la cadena, caen pequeñas gotas sobre el cepillo de dientes.
Por favor.
Oh, te acaba de arruinar la vida.
Es que bueno, es que le salpica.
¿Sabe? Le voy a dar la solución. Una fundita de plástico.
Sí.
Y lo guarda adentro.
Y como un capuchón.
Sí.
Lo mete mete el cepillo adentro de la fundita y lo pone ahí. Si caen las gotitas, el cepillo está
perfecto. Está bien. Una bueno. funda de estuche.
Claro,
de estuche,
se puede vender sí. en la farmacia. Un negocio.
Bueno.
Fundas para protección de cepillos de dientes.
Ay, qué sofisticado.
Bueno. Incluso puedes cubrirlo.
¿Qué? Dice
lo mismo que había dicho yo.
Bueno.
Repite la regla de los 5 segundos.
¿Cuál es?
No lo sé.
Contar 5 segundos
antes de algo.
Antes de
O después, quizá.
Dice, cumplir la regla de los 5 segundos puede parecer inofensivo. Dice, no debe comer cosas que caigan al suelo o sobre superficies suizas. No,
sucias.
Lo mismo.
No, no. Pueden ser las dos cosas.
Sin importar el tiempo que permanezcan allí.
Claro.
No. Los estudios han demostrado que alrededor del 99.9% de las bacterias no necesitan 5 segundos para transferirse. Por el contrario, lo hacen al instante. Entonces, la regla de los 5 segundos pretende que si uno, por ejemplo, una bola de fraile,
sí,
se
sí.
le cae al piso, si usted la rejunta
antes
de los 5 segundos...
No le dio tiempo a la bacteria.
La bacteria es inofensiva, no la puede infectar.
Pero la bola de fraile es más dañina que las bacterias que pueda tener el piso.
Posiblemente.
Sí.
Si quiere le cambio el ejemplo. Una berenjena.
Bueno. Mira, a mí...
¡Ay, se me cayó la berenjena!
Una vez que...
Juntala rápido.
Claro,
rápido.
Sí, antes... Claro. Usted al revés, la tira para el costado.
Claro.
Una vez que ofrecí un asado en mi casa...
¿Cuándo fue?
Hace un
no
tiempo.
¿No nos invitó?
Yo no recuerdo nunca.
Hace un tiempo.
Sí.
Se me cayeron todos los chorizos cuando la saqué de la parrilla, sí, en la tabla de madera.
La puso en inclinación la tabla.
Se me giraron mirando la parrilla y tenía con la otra mano los chorizos, se fueron cayendo.
Oh. ¿A dónde?
Al piso.
Al piso, donde van a caer, al techo.
Bueno.
Al piso. Miré, estaban todos distraídos, ya un poco borrachos.
Los juntó.
Y los junté, claro. Y otra vez al fuego, cura todo el fuego.
Claro, ¿qué le parece? Ya está, listo.
Usted puede tirar.
Yo le voy a contar una anécdota, sí, para amenizar.
Bueno, está bien.
Un día en la cancha de San Lorenzo, yo fui a ver el partido San Lorenzo-Huracán. Y me puse por ahí, medio atrás de un arco, con unos amigos. Y había un tipo que vendía chorizo.
Ah, qué bien.
Ahí en el pasillo grande. Ahí estaba mayormente hincha de San Lorenzo. Y en eso, en el entretiempo, aparece Ringo Bonavena, que era hincha de Huracán.
¡Qué bárbaro!
Con unos cuantos tipos, la pequeña pandilla de Huracán, que viene a saludar al hincha de San Lorenzo. A saludar, no, en realidad querían afanarle la bandera.
Ah, bueno.
Y se arma una refriega.
¿Con Ringo Bonavena ahí?
Con Ringo Bonavena ahí. Pum, 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 peña. Al tipo de los chorizos, le voltearon el puestito, cayeron todos los chorizos al piso, desparramados por ahí, qué sé yo. Apareció la cana.
Bueno.
Se solucionó el problema, empezó el partido, yo me puse a mirar el partido. A los pocos minutos vuelvo a mirar y estaba otra vez el tipo de los chorizos. No. Sí. Con el vendiéndolos como si tal cosa.
Sí. Sí, señor, vuelve al fuego todo.
Sí.
Del fuego venimos y al fuego vamos. Como
bueno,
dice,
bueno.
Como qué, dice qué el crematorio. Bueno.
Después, no secar bien el cuerpo. ¿Cuál es su estrategia para secarse?
Soy muy bueno secando el cuerpo.
Señor. Secándose usted... ¿O secando a otro?
Lo que me pidan.
Señor.
Siempre empiezo por la cara.
Muy bien.
¿Por qué?
¿No empiezan por la cara a secarse ustedes?
No.
Todo me dice que
sí. No empiece a hacerse...
Claro, complicidades. Contésteme usted.
Es algo que es debe ser atávico, no sé. Inmediatamente uno...
Atávico no es, yo no empiezo por la cara.
Claro.
¿Por dónde empieza?
Según mi inspiración.
No es así.
Y depende de dónde me baña también.
Pero piénselo bien.
Sí, el agüita que te queda en la cara te impide ver.
Claro, sí. Evoca así.
Claro.
Lo mismo, cuando usted se ducha, estas son todas preguntas que determinan un diagnóstico. ¿Mira hacia la pared de donde están las canillas o hacia la otra pared?
Según.
Bien.
Al final parece rolón usted.
No, bueno, está bien.
Según donde esté. Por ejemplo, en los hoteles que hay ahora,
sí,
no quiero mirar las canillas porque son inextricables.
Sí, bueno.
Es imposible abrir una canilla y conseguir que salga agua.
Generalmente
a la voluntad de uno.
Tienen un solo comando que es como una...
Sí, y uno tiene que ir al tuntún.
Bueno.
A que Dios se acuerde de mí. La muevo de cualquier manera A veces me tengo que bañar con agua hirviendo, a veces con agua helada y a veces sin agua.
No, bueno. Es hasta encontrar el punto exacto de que usted necesita. Pero, ¿usted cómo se baña? ¿Mirando a qué pared?
Yo me baño, ahora que lo estoy pensando. Le doy la espalda a todos los accesorios. Sí. Le doy la espalda.
Sí, yo incluso medio miro el piso.
Bueno.
¿Está bien la respuesta?
Eso describe un patrón de personalidad. Que
quiere
es,
decir que
es usted confiado. Usted se come el mundo, se lo lleva por delante.
Sí.
Bueno, está bien.
¿Y qué? ¿Y el que mira las canillas?
El que mira las canillas no es más...
sumiso.
Es el vivo el que mira las canillas.
No. No, el vivo no es el canchero, es el otro, el que mira para adelante.
A veces, sobre todo si llegas tarde a algo, te secas rápidamente con la toalla para luego vestirse. ¿Qué quiere que haga? Sin embargo, esto no es lo ideal. ¿Y qué hay? Lo mejor es que te seques con tranquilidad.
Aunque llegues tarde. Primero con la mano.
¿Con la mano? Todo con la mojado. Mano.
Primero se sacude todo.
Bueno.
¿Cómo me voy a sacudir? Estoy todo mojado. ¿Qué quiere que sacuda?
Sí, pero y lo que pueda sacudir.
Tiene razón todo. El señor, porque cuando uno mira en la naturaleza, un perro, cuando sale de una pileta,
así.
Se sacude. Es lo primero instintivamente.
En este lugar sagrado donde tanta gente acude.
Sí. Sí. Que es el mismo lugar de antes, me parece.
Bueno, no limpiar el teclado de la computadora también es una mala
costumbre.
Usar mucho la máquina de afeitar. ¿Y cómo mucho? ¿Qué quiere decir mucho?
Quizá para otros usos.
Ah, porque hay que cambiar de filo.
Ah, filo, claro. El repuesto.
Bien. Llevar uñas acrílicas. ¿Cómo uñas?
A mujeres.
Yo me rasco con mis propias uñas.
Las mujeres pero está de moda ahora. Que
¿sí?
Se pegan...
¿Entre hombres o...?
No, el pueblo, hombre también puede usar. Claro. Se pegan una uña arriba de la otra.
No solo empeora el estado de las uñas, sino que almacenan bacterias. Y además para rascarse.
Pero son buenas para rascarse.
¿Sí? ¿Pero no se les salen?
Yo creo que son fuertes esas. Pero
no sé, pero a mí me da no sé. Yo estoy, por ejemplo, en un encuentro íntimo con una dama.
Sí.
Empiezo a acariciar.
¿Pero usted ya tiene las uñas puestas?
Ya las tengo, pues, ¿qué? Si las pone para estar con una espera, que me voy a poner las uñas.
Y los colmillos. Pero por favor, señor.
Y usted la va a rascar un poco. Sí. Y la tipa ve que tiene uñas celestes.
Sí.
Sale, se prende y se apaga una luz.
Claro.
Es horrible, señor.
No, además lo puede lastimarse, lo puede sangrar. Lo quiere acariciar y lo rajunia.
Ah, sí. A mí me gusta que me acaricien, pero no que me rajunien.
No, pero perdón, bueno, hay una fantasía entre los hombres, que es que le dejen las uñas marcadas.
Bueno, usted sabrá de fantasías entre hombres.
No, bueno.
Dijo que es entre hombres, no sé.
Vamos a acelerar esto. Tocarte demasiado la cara. ¿Usted se la toca?
Bueno, a veces...
Hay gente, comunicadores,
sí.
Que, o panelistas de la televisión,
sí, claro.
Que antes de una respuesta difícil se rascan.
Sí, claro,
se
para pensar.
Dice, ¿y usted prefiere una economía dirigida o una economía de mercado? Bueno, se rascan la cabeza.
Sí, o se tocan la cara.
Sí, la cabeza.
Bueno.
También se usa mucho ahora como respuesta en esa misma línea. Dicen,
tocarse otras cosas.
No. Dicen, a ver. Como diciendo...
A ver, lleva al cine. Hay muchos que dicen a ver.
A ver, sí. Como diciendo, para usted que es un imbécil, se lo voy a explicar fácil.
A ver, si me lo saco de encima.
Sí. Y después eso sigue de otra expresión que es...
Ay, los directores técnicos dicen a ver. Me preguntan, ¿usted jugó muy a la defensiva? A ver.
¿Qué es la defensiva?
De a ver. ¿Qué?
¿Sabe? Esos son recursos para ganar tiempo.
Y después, claro. ¿Y sabe con qué lo complementa el haber? Después viene uno que dice, de vuelta. Y le explica claro, como claro. Diciendo,
hay
doble.
Otro giro, le llamo la atención, presente, que se usa mucho ahora. Parece que no fuera una costumbre, pero sí lo es. La palabra capaz.
Como sí. Posibilidad.
Como tal vez.
Claro.
En vez de decir, tal vez llueva,
sí.
Tipo dice, capaz llueva.
Sí.
¿Cómo capaz? Tiene que ver llueva con la capacidad.
Sí, tiene la capacidad de llover.
No es lo mismo. No. Capacidad que posibilidad.
Bueno.
Pero este viene de este giro. Esta persona es muy cruel, así que si uno lo hace enojar, es capaz de asesinar.
Claro.
Y
claro,
como forma de abreviar el discurso, capaz que te asesina. Mm. Pero claro, es raro, se usa muchísimo. Sí. Muchísimo. Incluso en discursos con pretensiones. No limpiarle, bueno, tocar demasiado la cara, llamo.
Sí. Ya,
tanto la cara. Lo que se dice de la cara se dice de cualquier otra parte.
No, pero usted tiene la mayoría de los accesos. ¿Usted los tiene en la cara o no?
Claro, sí, claro.
¿De los qué?
De los accesos. ¿Por dónde se accede a su cuerpo, por ejemplo?
Bueno, según.
No, bueno, no, por eso le digo. Vaya contando los agujeros que tiene. La mayoría están en la cara.
No, lo que pasa es que la indumentaria casi
tapa todo.
Nos vela el acceso
claro,
a todas partes, prácticamente a todo el cuerpo, menos la cara.
Claro.
La cabeza.
O sea, no, lo único
pero,
que
pero
tiene.
La, perdón, la cara.
Perdón, ¿usted quién es?
No, yo estoy acá con el señor.
Ah, sigue
la cara de mí en la
La cara es la computadora que hace funcionar todo. En la cara, los ojos son cámaras, los oídos son parlantes.
La no, nariz, que le sale sonido por las orejas.
La nariz que viene hacia.
¿Usted emite sonido desde
la
orejas?
No, bueno, pero quiere decir, está toda la central, por eso no la puede tapar, la cara es lo único que no puede taparse.
¿Por qué no la puede tapar? Porque es una computadora.
Bueno, pero porque usted ve...
Usted está loco, señor.
Escucha, si se tapa la cara se choca contra la pared, no puede ni caminar.
Pero la computadora no tiene una cara tampoco, ni las prestaciones de una cara.
Bueno, sigan hablando de lo que hablamos.
Bueno, listo. Tampoco comparte el peine con otras personas.
No. No se usa más peine, ¿vio?
¿Cómo no? Yo lo uso para tocar. Le pongo un papel celofán.
Ah, sí, señor.
Un papel de barrilete.
Una falsa trompeta. Sí.
Claro, delante.
¿Y no se le duermen los labios? Así, ¿vio? Que
¿cómo se me va a dormir los labios?
¿No se le duermen?
¿Por qué no se le duermen los... ¿Cómo se le duermen?
Se me duermen los labios.
Y se va a dormir y lo primero que se le duerme son los labios. Y usted está despierto con los ojos así, pero los labios también.
Se le adormece porque hay un hormigueo.
Mm. ¿Un hormiguero? Sí, sí.
Entonces... Tiene razón el señor, ¿eh? Los primeros... Claro. Ahí está.
¿Qué le parece?
Sí, bueno.
Qué bien que suena.
Hubo algo ahí un poco...
Bueno, y nada más.
Bueno, listo.
Y nada más.
¿Cuántas vidas salvamos? Dígame el número.
28.000.
Bueno, bien, muy bien.
Tenemos acá
sí, muy bien.
El aparato, porque nosotros tenemos una agencia de encuestas.
Ah, ¿con el señor?
Estamos
con
trabajando, señor, sí. En los últimos años, cada vez más trabajo tenemos, ¿eh?
Porque todo se somete a encuestas.
Bueno, pero a veces, ¿y qué encuestan, por ejemplo?
¿Cuál es la capital de Francia?
Pero eso no es una encuesta.
Hacemos una encuesta... la última que hicimos con esa pregunta, entró segunda a París.
Pero París ya existe, y es la capital de Francia, aunque usted
bueno,
diga...
No es eso lo que salió en nuestra encuesta.
Claro, que contestaban
bueno,
en no. primer lugar.
44% decían que era Estrasburgo.
No, que no es Estrasburgo. O sea, hay un error. No se usan así las encuestas.
30% París,
sí.
25% Roma...
Sí, bueno,
25%
pero...
New York.
Sí.
Lo curioso es que sumábamos todo y nos daba más de 100.
Claro.
Porque está mal hecha toda la encuesta.
No, bueno.
Y no se usa para eso.
Porque la gente miente.
No,
sí. Si es por eso.
No sé.
Si no, ¿cómo nos va a dar? En total era el 140%. Sumados todos los votos.
Sí, pero porque hizo mal la cuenta.
Después
de...
alguien me dijo que hay cosas que no están sujetas a comicio u opinión.
Y claro, de eso se trata.
No, que hay lo que se llama verdades científicas.
Claro.
Claro.
Y evidencia. Todos, París es la capital de Francia, ya lo sabemos. No vamos a andar.
A ver, pues, anota uno más.
No. No vamos a discutir eso también, por favor. ya es agotador.
Bueno, mire, estupendo este informe.
Mire, entre una encuesta y otra...
Sí.
Algo que viene... a veces viene medio sucio, pero sí, a veces uno agradece que esté sucio. Es el pensamiento ajeno.
Ah.
Cualquiera pensamiento que ingrese a la sala... es tomado. Ahora, quizás antes de que dejemos ingresar el pensamiento ajeno aquí, yo deba decir que la producción de este programa está en manos de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. No así el sonido, que es responsabilidad de Miguel Vincent, que está allí en la cabina. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Podemos decir que hoy vamos a hablar, atención, me gusta esta charla, sobre dos seres mitológicos, Ate y Leuce. Son criaturas mitológicas de segundo orden.
Sí.
Un poco así de morondanga, ¿no? Hay en los mitos griegos algunas divinidades de segunda, que no tiene leyenda propia. Por ejemplo, Némesis es la venganza, Eros es el amor, Hipnos, yo tuve casi sí, como un hipo al decir Hipnos,
sí,
es el sueño, y no son personales, mucho signo y poca cosa. Y estas sustituciones, digamos, cuanto más perfectas, más inútiles. En griego, esto es peor todavía.
A ver.
Porque la diosa del amor se llama amor, el dios del amor se llama amor, que es Eros en griego.
Ah, perfecto.
O sea, si en vez de Eros lo dijéramos en castellano, y ahí viene amor.
¿Eh?
¿Qué clase?
Es algo...
Es preferible que llame Eros.
Sí.
El dios del amor se llama Eros. El dios del amor se llama amor.
¡Oh!
Sí, sí.
Es más ineficaz, ¿no es cierto? Bueno, muy bien. Hoy hablaremos entonces... Empecemos por Ate. Era la diosa de la travesura, el engaño, la ruina y la locura ciega. Hablaremos solo de dos diosas. Y también era el impulso temerario que a veces conducía a los hombres por el camino de la ruina. Bueno, Ate también se refiere a acciones realizadas por un héroe que conducen a su propia destrucción. Bueno, según Hesíodo, Ate fue representada como la hija de Eris, la diosa de la lucha, y la había tenido sin la intervención de ningún hombre o ningún dios. Era la famosa partenogénesis. Aclaremos que la partenogénesis es la forma de reproducción a partir de un único individuo, normalmente un dios, ¿no? Y es común en la mitología, en la religión y en el folclore de todo el mundo. Por ejemplo, Atenea, en Grecia, nació de la cabeza de Zeus.
Claro, claro, claro.
Mirá vos. Sí, sí. Bueno, ni hablar del cristianismo, etcétera. Hay que decir que esta familia de la cual proviene Ate tuvo su origen en la odiosa y también en la diosa Eris, que era una diosa odiosa. Una cosa o la otra. Dio a luz a unos hermanos que fíjese cómo se llamaban. Uno se llamaba Ponos, que quiere decir las dificultades. Ahí te presento a las dificultades. Lete, sospechamos por el río Leteo, que Lete es el olvido. Limos es el hambre. La diosa Algea es los dolores. ¿Eh? Bueno, está Isminai, que es las batallas, Ponoi, los asesinatos, Neikea, las peleas. Bueno, esos eran los hijos de la odiosa Eris. Algunas versiones del mito dicen que Ate era la hija mayor de Zeus, y Ate tenía una hija, y la hija era Peito, y Peito es el deseo. Como notará usted, son todas, son todos nombres alegóricos, y como advertimos antes, no tienen una leyenda propia, tienen un nombre nada más. Bueno, sobre Peito, el deseo, se decía lo siguiente, paso a leer. La tentación perversa, que se dice Talaina Petio, impulsa a los hombres, y todo remedio es inútil. En el caso de los hombres que desean, su maldad no está oculta. Brilla en ellos un resplandor siniestro. Bueno, ningún dios escucha las oraciones inspiradas por el deseo. Al hombre asociado con tales hechos, lo destruyen en su injusticia. Tal es el caso de Paris, el hijo del rey de Troya, que llegó a la casa de los hijos de Atreo, digo, Menelao, por ejemplo, el otro era Agamenón, y deshonró la hospitalidad de su anfitrión al robarle a su esposa Helena. Por eso se armó la guerra de Troya.
Sí, me acuerdo, sí.
Bueno. Ahora bien, volviendo a Ate, parece que por instigación de Hera, que era la mujer de Zeus, muy celosa la tipa, usó su influencia sobre Zeus para que éste jurara que nacería un gran hombre mortal descendiente de él, y que ese hombre se convertiría en señor de todos los hombres que habitaban cerca de Argos, es decir, los argivos. Este es el famoso caso del nacimiento de Heracles y del nacimiento de Euristeo. Ate se había enterado de que uno de los tipos que estaba por nacer, poderoso, era Heracles, y se había enterado de que, bueno, naturalmente no era hijo de Hera, era hijo de Almena, y Hera lo tenía montado entre ceja y ceja. Pero esto porque Ate le contó todo el fato. Incluso lo chamulló a Zeus para que hiciera ese juramento de que iban a ser un hombre importante, etcétera, etcétera. Pero Hera, enterada de todo esto, retrasó como pudo el nacimiento de Heracles y también dispuso que otra muchacha embarazada, que se llamaba Nísipe, tuviera un hijo sietemesino para que se anticipara a Heracles y fuera a él el gobernador de Argos, todo eso. Y ahí nace Euristeo, el famoso enemigo de Heracles. Y como nace sietemesino, nace incompleto, suelen decir los mitos. Tenía todos los defectos, era un poco defectos, más de la moral incluso. Es una injusticia para los sietemesinos. Muy bien. El caso es que Zeus se enteró del papel que había tenido Ate en este entrevero, y enojado agarró a Ate por los pelos y la tiró a la tierra, y le prohibió que volviera al monte Olimpo. Pero aquí, según otros autores, Ate, ya sin acento, era masculino y representaba el error. ya no era todo eso que dijimos antes.
No, 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 claro, otra.
Era el error. Y efectivamente, por alcahuete, Zeus lo precipitó desde las alturas y cayó en una colina que desde entonces se llama Colina del Error. Anoto la tentación de un ocioso sistema legendario. La locación indica el destino. El que sube a la colina del error se equivoca. El que bebe de la fuente del olvido no se acuerda de nada. Ahora, como decíamos antes, en griego esto es más ineficaz. Ate y error son la misma palabra. El dios del error se llama error. Error. Bueno. Ate vive allí en la colina, que lleva su nombre, pero sale a volar sobre la cabeza de los seres humanos y a veces se posa, pone sus patas sobre el marote de alguna persona. Y esa persona se equivoca. Pero la persona que se equivoca no sabe, no siente las patas de Ate. Y eso es materia de una charla que daremos alguna vez. Partiendo de este razonamiento, se puede llegar a la conclusión de que nunca se puede salir de un error. Porque el que es víctima de un error no
sabe,
no siente las patas de Ate, es decir, no siente que está equivocado. Bueno, continuamos diciendo que Ate deambuló por la tierra pisando la cabeza de los hombres, ya lo hemos dicho. Parece que cuando que el pico este, que la colina del error está en Frigia, digo por si alguno quiere incluso los dioses a veces eran visitados por Ate, el error, o por Ate, la que era parecido, porque Ate representaba el engaño, pero también las decisiones malas. En la obra Julio César, Shakespeare presenta a la diosa Ate como una invocación de venganza y amenaza. Y ahí está Marco Antonio, lamentando el asesinato de César, y dice: y el espíritu de César, buscando venganza, con Ate a su lado, llega caliente del infierno y grita: ¡caos! Y deja escapar a los perros de la guerra. Oh, tremendo, En El Rey Juan, Shakespeare se refiere a la reina Leonor, según calculó debe ser Leonor de Aquitania, y la compara con Ate, incitando a Juan a la sangre y a la lucha. Y Juan, si no calculo mal, debe ser Juan sin tierra, que era hijo de Leonor de Aquitania, como también era hijo de esta reina, Ricardo Corazón de León. Hablemos un poco acerca de la otra diosa, que es Leuce, y el nombre significa álamo blanco. Es la diosa del álamo blanco.
Qué raro.
Y se llama Álamo Blanco. Era una ninfa sería mejor, hija de un titán. Y Hades, el príncipe del infierno, se enamoró de Leuce y la secuestró, se la llevó al inframundo. Y la pobre Leuce vivió el resto de su vida en el infierno, en el reino de Hades. Y cuando ella murió, el dios la convirtió en un álamo blanco que colocó en los Campos Elíseos, que era el barrio bacán del infierno griego, ¿no? La historia de Leuce es así de breve, pero su aporte como álamo blanco fue perdurable. Para celebrar su regreso del inframundo, Heracles, que viajó al infierno, fue uno de los trabajos que le encomendó el ya mencionado Euristeo, se coronó justamente con una rama del álamo blanco. El gramático latino Mauro Servio Honorato identifica el álamo blanco, cuya hoja tiene dos caras, una blanca y otra oscura, ¿no? El doble color, dice Servio, formaba una corona que representaba la dualidad de las labores del héroe, tanto en el mundo superior como también en el infierno. Esa es la humilde leyenda de la segunda muchacha, ¿no? Que también tuvo mucho predicamento en el mundo romano. Bien, se hablaba de un Hércules, que era Heracles, ¿no? En el río Tíber, y también valiéndose en distintas historias de hojas del álamo blanco, ¿no? Bueno, hay que decir que en la ciudad de Elis, el álamo blanco era la única madera utilizada en los sacrificios a Zeus. Esto porque también como un homenaje a Heracles. Bueno, en todo caso, Leuce tiene todavía menos leyenda que Ate o Ate. Graves la nombra ese árbol en la diosa blanca. Bueno, Graves se la pasa nombrando a árboles. Hay una lista en la diosa blanca de todos los árboles y su significado, que es muy poético cuando no es caprichoso, o cuando es caprichoso. Después de todo, el arte poético es un arte también de caprichos. Al final, a mí me gustó Ate más que Zeus. Y me pregunto, una última pregunta, si prefiero a la diosa como diosa o como hombre, el Ate, que es el error que se para sobre él. No, me contesto, sin lugar a dudas, prefiero a Ate como una chica. Y la canción que vamos a escuchar se llama así, Girl.
Is there anybody going to listen to my story? All about the girl I came to stay. She's the kind of girl you want somebody make you sorry. Still you don't regret a single day. Try so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, girl,
she's the kind of girl who put you down. She acts as if it's not the search is cool.
El trío sin nombre.
Muy hermoso.
Señoras, señores, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Chacarera Teatre, el viernes próximo, y en los siguientes también estaremos aquí, 9 de la noche.
Sí, señor.
El día 5, sábado 5, estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda. El sábado 12, me mordí la lengua.
12 sí. de abril estaremos en Mercedes. Recúperese, sí. tranquilo.
Y el domingo 13 tendré el gusto de compartir con Darío Steinreiber una charla que se llama La Conversación Infinita en el Teatro Broadway de la Calle Corrientes a las 8 de la noche.
8 de la noche.
¿Quiere un vaso de agua?
No, sí. Ya está. Ya
bueno, bueno.
¿Este diente es suyo?
No. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo ser un buen piloto de avión?
Bueno,
Nos llaman muchas personas que quieren ser pilotos. Sí. Y nos piden que les demos consejos.
No es para cualquiera.
Entre otros ha llamado una persona que todos conocen.
Sí.
Bueno, hay que empezar desde chico.
¿Pero cuán chico?
5, 6.
No,
pero en su caso empieza a practicar.
Ah, eso sí.
Yo quería ser colectivero, no piloto de avión.
Bueno, está bien.
Entonces armaba una fila de sillas,
sí.
que eran las sillas de los pasajeros, y adelante me ponía yo con otra silla, y delante de mí otra silla.
¿Y quién era de
ahí? Y en mi regazo una tapa de olla que era el volante.
Sí, claro.
También metía dentro de un libro unos boletos
que iba sacando.
Fingía ser la boletera, y entonces yo iba practicando. A veces inventaba una manija para hacer cambios, lo hacía con una máquina de rallar queso que tenía.
¡Qué lindo!
Bueno, no salí colectivero.
No, pero bueno.
Pero bueno, podría haberlo sido.
Pero mientras es un juego.
Eso mismo juego puede adaptarse a ser un avión, de la misma manera que el colectivo.
Las filas,
pero,
igual.
Pero usted finge que en vez de estar sobre las baldosas del patio,
claro.
está en el aire.
Ahí le tiene que poner usted como niño, digo.
Un poco de usted mismo.
Sí. Y sonido, porque el avión, si no parece un colectivo.
Claro.
En el juego.
Es que parece un colectivo.
Sí, ¿verdad? Parece un colectivo. Claro. Pero usted tiene que
hacer... La mayoría de los pilotos empezaron como colectivo.
Como colectivero. Pero si usted le agrega el sonido.
Sí, el sonido
que
brutal.
Vio que va, sí, las... va calentando los motores.
¿Cómo hace un avión?
Y hasta que arranca.
Hágalo más grave.
No, pero eso.
No, mire. Explotó la turbina.
Si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir. Porque la verdad, no. Y se sigue riendo. No hay responsabilidad civil.
Explotó una turbina, no te sepa, tengo.
Bueno, vamos a empezar a ver qué dice.
Sí.
Primero, conoce tu aeronave como si fuera una extensión de tu cuerpo. ¿Está loco?
Sí, bueno, sí.
¿Cómo voy a tener una extensión de mi cuerpo que mide como 50 metros?
Bueno, pero usted lo tiene que sentir, sí, como si fuera un miembro más.
No, señor.
Si no, ¿cómo lo maneja? ¿El auto cómo lo siente usted?
Sí.
Como un auto.
No.
¿Quiere que todos estemos locos como usted?
Llega un momento que es la extensión del cuerpo. Si, por ejemplo, si el auto es pequeño, ahora se usan mucho los autos chicos.
Es una extensión. ¿Y para tocar la bocina cómo hace?
No, bueno, pero el auto termina donde terminan sus piernas.
Donde termina el de los demás.
Bueno, estira el brazo y termina ese costado del auto.
Cada avión tiene su propia personalidad, su forma de responder a los mandos, sus tolerancias.
Sí.
Un avión intolerante es lo peor que hay.
Y bueno, sí. Que no levanta vuelo.
Sus puntos débiles. Por ejemplo, hay una polémica, usted sabe, entre los pilotos, el Boeing y el Airbus.
Sí.
Sí, claro. Son
dos partidos políticos. Ay, entonces los pilotos se la pasan. Sí, a mí me gusta el Boeing. Pero manejo Airbus, porque en realidad el piloto no elige.
No elige.
Que va a ser una extensión de tu cuerpo y ni siquiera es el avión que vos elegirías.
No, pero se tiene
que formar. El que elige el avión es el dueño de la compañía.
Sí.
El piloto no es como yo creía cuando era chico.
No es dueño.
El dueño del avión.
No.
Como algunos colectiveros lo son.
Sí, señor. Bueno. Pero igual el piloto se forma después para Airbus o para Boeing, según sea el caso, y lo adiestra, por de alguna manera, la línea aérea.
Bueno, ¿puedo dar mi opinión personal?
No.
Perdón, ¿usted quién es?
Bueno, para mí...
¿Usted quién es?
yo estoy acá con el señor, somos amigos.
Ah, ¿son amigos? ¿Estaba en la
sí,
cola?
Sí, nos conocimos en una cola de un médico. Bueno. Él estaba atrás de mí.
Bien.
Para mí, Boeing es una marca mucho mejor, en todo sentido, que Airbus.
No, señor.
No, pero ahora no. Yo que está en
problema.
El mejor avión es el, son los Airbus.
Bueno.
Dicen los pilotos que el Airbus se maneja solo demasiado.
Demasiado.
Sí. Demasiado. Deja poco. O sea, me siento yo, aprieto un botón y el avión sale.
No, bueno, no, no es.
Me avisa cuando estamos por llegar a Catamarca para que me baje.
No, pero es cierto que ya cuando está a la velocidad de crucero, allá arriba, pone el piloto automático.
No hacen nada, y se van a dormir la siesta los pilotos. Y también lo despiertan cuando llegan. Los tipos que van a limpiar vienen con la escoba. Dice,
no, señor.
Capitán dice, ya llegamos.
No, tiene que hacer el descenso, vio que empiezan a descender.
Sí, claro.
Antes tiene que, mucho antes.
Sí, mucho, al salir.
No tanto al
los
salir.
Los viajes cortos ya salen y dicen, bueno, vamos a empezar el descenso.
No, ya media hora antes del arribo ya va descendiendo, porque si no, no le dan las cuentas.
No le dan las cuentas, claro.
O baja muy de golpe.
Sí, o se pasa de largo.
O se pasa.
Tiene que volver, llegamos a cualquier hora. La planificación es sagrada.
Sí.
Cada vuelo es un ejercicio de anticipación, si hay que llegar antes. Un buen piloto no deja nada librado al azar. ¿Y qué va a dejar librado al azar?
No, porque
por ejemplo,
no
sé. ¿Dónde vamos?
Claro.
Tiene como una perinola ahí.
Pero escúcheme.
Y la tira y dice... Sí. Dice San Clemente.
No dice U tampoco. Pero... Usted tiene que
pero
presentar.
Antiguamente agarraban el mapa, los pilotos se juntaban, iban haciendo un seguimiento de la ruta aérea.
Claro, no, van haciendo reconocimiento. Y se fijan los detalles del terreno.
Claro.
Por ejemplo, cuando uno está llegando a Catamarca,
sí. Hay
una tranquera y hay un tipo, un pelado.
No, bueno, pero...
Cuando lo ves al pelado es que incluso te saluda, te hace...
Dale derecho. Chico,
chico, que va bien.
Dale derecho. No, señor, usted tiene que presentar.
El piloto no puede descender mucho, ¿no? Para tener un diálogo.
No.
Más concreto con el pelado.
No, por supuesto, porque los aviones grandes vio que pierden también de sustentación si baja mucho.
Antes decían. Antes el piloto estaba más en contacto con la naturaleza.
Sí, es verdad, sí.
Estaba ahí nomás.
Eso. Pero eran avionetas.
Muy bien para Catamarca.
Sí.
Eso es el tipo.
El avión chico, sí.
El avión chico ser. Hasta sacaba claro. Tenía la cabeza afuera, ¿se acuerda que usaba
claro.
La
cabeza? Ah, bailar, sí. Entonces, continuamos diciendo que la calma es el mejor copiloto. ¿Qué tal la calma?
¿Cómo le va?
Vicente la calma.
Sí. No, por supuesto que hay dos pilotos, vio que es todo...
Benito
por...
la calma.
Es todo por dos en el avión. Usted sí, tiene sí. Los dos comandos, los dos...
Dos motores.
Todo,
dos alas tiene, una de uno y la otra de
no,
otro.
No, señor, bueno. Digo, los comandos, los botoncitos,
¿qué pasa
todo?
Si, por ejemplo, un piloto apunta para un lado
sí.
Y otro para el otro? ¿Cuál prevalece?
No, prevalece... Hay uno que está manejando, pero el otro, por las dudas...
¿Qué?
Tiene ahí entre las piernas...
Sí.
¿Qué es eso que tiene entre las piernas?
No, señor.
¿Es el volante, eso?
No creo.
Es el comando.
Ah, bueno.
Es el comando. El Airbus, por ejemplo, tiene... Es como un palo, como un joystick.
Ah, con razón.
Y en cambio, el Boeing no. Ajá. El Boeing tiene como un volantito...
Como un palito,
como de los autitos chocadores, así.
Claro.
Bueno.
El otro está de guardia por si pasa algo con el piloto principal. Es como un simulacro.
¿Y por qué no tres?
Bueno,
más seguro.
Bueno, sí, pero también se suma más gente. ¿Para qué? ¿Más gente?
¡Ah!
Dos.
Ya le empezó a doler.
No, señor, es así.
La calma es el mejor piloto, entonces. El cielo no perdona el pánico. Turbulencias.
Sí. ¿Eh?
Fallas técnicas. Situaciones imprevistas.
Sí.
Ah, por ejemplo, ¿cuál?
Y se le mete un pájaro en el motor, por ejemplo.
Peor que se le meta adentro.
Sí, bueno.
No, peor que en el motor, porque
sí, el motor ha pasado todo.
Y en el
un pájaro lo rompe todo. Un cóndor, por ejemplo.
Sí.
Adentro del motor, chao.
Sí, sí, chao, sí, chao.
¿Chao qué?
Sí.
Estoy saludando al pelado.
No, señor. Por eso vio que hay algunos aeropuertos.
Sí. Que prohíben los cóndores.
No. que hay, no lo vio en los aeropuertos muy rurales, muy del, lejos de una ciudad,
sí.
Que andan a los tiros.
¿Y por qué ponen un aeropuerto lejos de una ciudad?
No.
Por ejemplo, nosotros íbamos a San Clemente, no tenemos que bajar en Mar del Plata.
No, bueno. ¿Hay uno tirando tiros?
Sí, lo vi.
Para espantar a
para
los...
Para bajar a los aviones, sí.
No, para espantar a los pájaros.
Ah.
De la pista, porque se empiezan a poner por ahí.
¿Los saca o los mata?
No, los saca porque se asustan, entonces se hacen detonaciones.
Pero peor, porque un pájaro asustado...
Oh, no, el pájaro se va volando.
¿Y por qué el pájaro no ve que viene un avión?
No ve.
No, pero aparte de eso, algún día puede salir mal. Porque viene el avión descendiendo para aterrizar... Y se ponen 3-4 tipos con fusiles en la, sí, en la pista a tirar tiros contra el avión. Un día le va a salir mal.
No, pero no primero
no tiran al avión.
Bueno,
no le tira al avión, lo tiene que tirar.
A veces le pega porque es un error, el famoso error humano.
No.
Estamos tirándole a los pájaros y lo acertamos al copiloto.
No, son unas detonaciones que tiene un tipo con una camioneta que se mete pista adentro.
Sí.
Defíname pista adentro.
Lejos de la plataforma.
Ah.
Y ahí entra a tirar tiros.
Sí,
ya
sí.
Le avisan de la torre de control.
Viene un avión.
Viene un avión, todo eso.
Espantame los pájaros.
También para despegar, ¿eh?
¿Y no sería mejor poner, vio esas tramperas para los mixtos jauleros?
Sí, veo.
Sí.
Y poner esas tramperas y cazar los pájaros.
Sí, pero se le quedan todos los pájaros ahí adentro después.
¿Sabe lo que es?
¿Qué quiero? Lo ponen en una jaula en su casa.
Sí, pero son muchos.
Tengo entendido que también muchos aeropuertos incorporan, por ejemplo, un halcón.
El halcón se come los pájaros.
Para sacar a los otros pájaros.
Para sacar a los otros pájaros. ¿Es verdad?
Sí, sí, es verdad.
Bueno, muy bien.
Bueno, desarrolla un sexto sentido para el clima.
Apúrese, porque...
El tacto, el olfato,
sí,
la vista,
sí,
el oído, sí, y un sexto sentido.
Y falta el quinto. ¿Y el quinto?
Ah, el quinto, el oído.
El gusto, el oído ya lo había dicho.
Ah, entonces el tacto.
Ya lo dijo también.
Bueno, entonces hay seis. Dice, el pronóstico meteorológico es una guía, pero la verdadera habilidad está en el piloto.
Claro.
Como los paisanos, que saben que va a llover.
Tiene que esquivar las tormentas.
Mira, el piloto mira, ve aquello que viene ahí.
Sí.
Una tormenta.
Sí. Bueno, pero la tiene
¿qué
que
se hace esquivar frente a eso?
La esquiva porque vio que las nubes que son como copos de algodón...
No son copos de algodón.
No son, que son como... Son las turbulentas, las más turbulentas, los cumulonimbus.
No,
sí, que tienen...
pero por siempre tienen un paisano,
sí, sí,
de copiloto. Dice, aquí me parece que... ¿A dónde vamos? Dice, que se va a Tucumán. Muy bien. En Tucumán va a llover.
Bueno,
pero eso no es científico. Sí.
Hay alguien en Tucumán que le dice cómo está el tiempo allá.
Ah, hola.
Hola.
Sí, habla el paisano.
No.
¿Cómo está el tiempo allá?
No, yo soy el controlador aéreo.
Sí.
Me dijeron, por favor, Argentina 1248, atento, ¿me copia?
Por favor, controlador aéreo, atento.
Sí, pero ¿qué dice?
Necesitamos reporte de tiempo con especificaciones concretas.
Por favor, ¿me dice la matrícula de la aeronave?
El 7.
No, señor. La matrícula son las 5 letras. 2 y 3.
A, E, I, O, U. No.
Por ejemplo, Lima Víctor, Charlie Tango.
Charlie Tango, por favor, conteste.
No, pero...
¿Me pedí un tango o no?
No le pedí un tango. No. Es que así es el alfabeto aeronáutico, ¿vio? Que tiene que decir las matrículas. Así.
Soy Gabia Coñá Cartaco.
¿Qué es eso?
El alfabeto de la Marina.
Ah.
Bueno, ¿y qué? El tipo le dice qué tiempo hace ahí.
Claro, primero que usted tiene que salir con el plan de vuelo aprobado por...
plan de vuelo? Que sí, vamos a hacer un asalto.
Sí.
Dice, yo vamos a entrarle por atrás.
No, porque por ahí está viniendo un avión.
No se dan cuenta los pájaros.
Por eso. Para no encontrarse con un avión de frente.
Pero claro, hay ruta. Usted no va.
¿Quién lo maneja?
Hay una autoridad competente.
Competente, con el jugador de Boca.
Sí. Estoy cansado, este trabajo es muy saludable.
Autoridad competente.
Acá estoy competente.
Sí. Cállese, Crosta. Mire.
Bueno, me van a decir si, qué tiempo hace.
Si usted no presentó el plan de vuelo, tiene que volver al punto de origen, acá el controlador.
Aquí está el plan de vuelo. Salimos del aeropuerto de Buenos Aires.
Sí.
Llegamos a San Clemente.
No, no.
O a Catamarca, ¿dónde íbamos?
Tiene que tener la ruta y todos los escapes.
¿Y dónde me voy a escapar?
Que si usted dónde va a aterrizar, si tiene un problema, lo que fuere, tiene que tenerlos los distintos aeropuertos que hay en la ruta.
Ah, ¿hay aeropuertos a lo largo de la ruta?
Sí, nunca sí, hay aeropuertos. Aeropuertos.
No sería una mala idea.
Sí, sí.
Bueno, la comunicación es un arte. Esto no lo voy a leer.
Bueno, muy bien.
Tu cuerpo también es un instrumento de vuelo.
Sí, bueno.
Cuando levanto vuelo, usted sabe, ¿no? El cuerpo, le pregunto, cuando uno está, ponele, a 10.000 metros de altura,
sí.
¿El cuerpo experimenta
sí, claro.
algunos cambios?
Bueno. ¿No vio que venden unas medias?
¿Medias?
Sí, se pone mucha gente, a veces mujeres, a veces hombres.
Sí, que es todo más o menos lo que
media
hay.
¿Media de vieja?
No, que son para evitar que se le hinchen las piernas, porque por ahí a la
esa altura... retención de líquido, bueno, que tiene que ver con el avión.
Claro.
Hay gente que nunca ha tomado un avión y se le hincha las piernas.
Bueno, pero...
mujeres evitar... embarazadas.
Pero es,
se amplifica. Sí, se te hincha las piernas. ¡Estuve en un avión!
No, lo que... Por supuesto que la presión... El avión está presurizado, no, no. Usted si no, no lo toleraría, no, ni la temperatura. ¿Sabe el frío que hace?
¿Ahora?
No, allá arriba.
Ah, estamos arriba del avión.
Sí, adentro del avión usted no lo siente.
No.
Está todo aclimatado. Es,
tengo
todo.
Calor yo hoy.
No, sí, bueno. Pero hay que ver cómo está aclimatado, ¿eh?
Bueno.
Porque yo, por ejemplo, a veces me tomo unos taxis.
Sí.
Usted sabe que en Buenos Aires viven los taxistas más resistentes al frío.
Sí. ¿Por qué, dice usted?
Porque usted toma un taxi en verano y hace 4 grados bajo cero.
Sí.
Y en cualquier otra estación, si no prenden el aire, abren todas las ventanas.
Sí.
Te van en el asiento de atrás, pegado por los vientos que le entran y usted está apretado, no puede ir hacia adelante.
Pero tanto.
Muchas veces tomo un taxi para venir acá al teatro.
Sí.
Y yo me peino para venir al teatro.
Sí, bueno.
Media hora haciéndome el jopo. Subo al taxi, Larry, el de los
taxis. ¿Qué vino en moto? Vino en moto al teatro.
Claro, todos me dicen eso. Bueno, últimas. Tu cuerpo es un instrumento de vuelo. Dice, ¿fatiga? ¿Qué tal,
claro,
fatiga?
Claro.
¿Le dicen fatiga a usted?
No, a mí no me dicen fatiga.
Ah, porque acá dice, fatiga, deshidratación... mala alimentación.
Sí.
Afectan los reflejos y la capacidad de decisión. Yo tomo
claro.
muchas malas decisiones por la mala alimentación.
Claro.
Bueno, no sé
o
si
al revés. Tengo mala alimentación porque tomo malas decisiones.
Bueno,
por ejemplo, la de comer bolas de fraile.
Sí, en general es así.
Un buen piloto cuida su estado físico como si fuera parte del mantenimiento del avión. Sí, incluso
¿tanto?
En el mismo lugar donde... revisan los motores, mientras sí. revisan los motores el piloto corre alrededor del avión
no,
y cada
bueno.
tanto hace un salto como si volara.
Pero nos está tomando el pelo el piloto.
No, pero es verdad que un piloto tiene que estar más o menos bien. No, no puede sí. tener grandes problemas en la vista.
No,
por empezar debe haber un peso máximo.
Sí, también.
No, no hay un peso máximo.
Un piloto de 180 kilos.
Claro, no se está puede... prácticamente... un pasajero de menos.
Sí, sí, sí. Ya lo van a empezar a decir eso. Pero igual le hacen un psicofísico, vio que cada X cantidad de años...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ya han transcurrido X cantidad de años.
Sí.
Así que me toca hacerme el psicofísico.
Bueno.
¿Qué tengo que...? ¿Qué vendría a ser?
Comandante,
sí.
Usted, bueno, ya tendrá el psicofísico anterior aprobado.
Sí, pero...
¿Qué?
Bueno, siempre conviene.
No, porque...
Perdón, ahora... ¿es comandante?
Sí, soy comandante, porque hace muchos
años. La verdad que lo felicito.
¿Y usted quién es?
Yo
está atrás de mí en
todavía.
La fila.
Ah,
para hacerse chico físico.
Soy sargento, por eso que...
Pero sargento no tiene nada que ver con
no
la
aeronáutica. No hay sargento. En realidad es capitán y
no hay sargento.
Después, ah, me equivoqué.
La tripulación de atención a, claro, a los pasajeros.
Bueno, tarde. Bueno, muy bien.
Bueno, le vamos a tomar lo clásico aquí, sí, en el psicofísico.
Para novedad, lo clásico.
Por supuesto, examen de vista, de reflejos.
¿Cómo sería el examen? Tómeme el examen de vista.
Por ejemplo, ¿usted qué ve acá? Señora, por favor.
Veo el comando de un Boeing.
No.
Es una letra no,
no,
M.
Listo. Yo no voy a seguir en este programa si sigue esta falta de respeto. Porque la verdad es que no se puede trabajar.
Bueno, bueno.
A ver, déjeme. Le estoy diciendo, por favor, que me diga.
Es un mexicano andando en bicicleta, sí, visto de arriba.
Muy bien.
Muy bien. Bien.
Muy bien.
Primer punto aprobado.
Primer punto. Por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta, que esto es del examen psicológico.
Sí.
Y usted me la responde.
Sí.
¿Usted nota que se le está prendiendo fuego uno de los motores?
¡Ah!
¡No! Está reprobado, no se puede.
No,
no puedo probarlo.
¿Puedo decir yo? ¿Puedo contestar?
Sí.
¿Pero usted quién es al final? Porque nunca sé quién
es. Está detrás de mí en la cola.
Ah.
Apago el motor que se está prendiendo fuego y utilizo el motor sano.
Pero está apagado, está prendido a fuego.
Sí.
Bueno.
No, pero hay que apagarlo.
Lo apago para que ya no tengan ningún,
claro,
tipo
para
de...
Que, ¿para qué? Para que no le vaya más combustible.
Claro.
Al final sabemos más nosotros que el instructor.
Y dejo el motor que está sano.
Lo deja andando.
Lo dejo andando.
¿Cuánto?
Toda la noche.
¿Usted toma alguna decisión respecto de la altura de la aeronave frente a semejante incidente?
Evidentemente.
Que no hace falta.
Va bajando solo. A medida que se prende fuego.
¿Cómo da aviso
esto
de...?
Es un Airbus. Toma, sí, su propia decisión.
¿Cómo da aviso de esta situación al controlador aéreo?
Naturalmente agarro la radio, aprieto el botón y hablo con las autoridades que estén cercanas.
Sí. Tenemos una emergencia, por favor.
Como dicen, my day, my day.
Claro, pero lo tiene que decir en clave porque tiene una nomenclatura para eso.
Emergencia 1, incendio del avión.
Y también tiene que hablar con los pasajeros.
Claro.
Por favor, dé aviso al pasajero.
Pero, por favor, hágalo. No, que no cunda el pánico.
No, 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 no. De forma delicada.
Con cuidado.
Atención, habla el capitán.
Muy bien.
Les comento que estaríamos arribando, si Dios quiere.
¿Cómo si Dios quiere? No. No, pero... Usted tiene que llevar tranquilidad.
Como verán a la izquierda, se está incendiando una turbina.
Pero si no lo habíamos visto.
Pero queda otra.
Bien. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene de autonomía de vuelo en esta situación? Porque va a tener que aterrizar rápido.
Defíname autonomía de vuelo.
¿Hasta cuánto le dura esa situación? Porque en algún momento se le acaba la vuelta.
No, por eso. Yo no sé si vamos a poder hacer el periplo tal cual como estaba planeado y quizás tenemos que bajar en un aeropuerto intermedio.
Bueno, al fin,
para...
al fin lo dijo.
Si llegamos, digamos.
Bueno. Sí o sí usted tiene que pedir aterrizar en un,
claro,
aeropuerto.
Sí. Y con toda la delicadeza del mundo, porque no estaba planeado.
Pero usted ya da aviso, dice...
Estamos listos.
No, un aviso.
No teníamos la idea de aterrizar ahí, por eso pedimos disculpas. Si hay algún lugar, por supuesto, somos los primeros en anotarnos como una posibilidad.
No, inmediatamente se activa el protocolo, usted declara la
violencia. Hay que, todo, por favor, abróchense el cinturón,
sí,
agachen la cabeza.
Bueno.
Y pónganse en paz con Dios.
Usted tranquilo que lo van a estar esperando en plataforma con todo el protocolo 18. ¿Está todo listo? Proceda.
¿Qué?
Habla el comandante al aeropuerto, si por favor pueden estirar un poco la, la pista, porque...
Y venimos medio embarados.
Se nos prendió...
Atención, les habla el copiloto. Acá la tripulación, como medida de precaución, nada más,
¿qué?
Se va a arrojar en paracaídas.
¡No! Chacarere Anteatre de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Maicaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Tolina. Buenas noches, maestro, pase por favor. Buenas noches al trío sin nombre. Quizás sí. Mire lo que le pide, me ¿qué? Encanta este porque es a un ver. Tema hippie para la ruta 3.
A ver.
Mañana campestre le pide.
Bueno, está bien.
¿Va con percusión?
Va con percusión, sí.
Bueno.
Plena. Mañana campestre. De tu voz en el río, la cara de los dos, el viento nos cuenta la historia de un lugar. Corramos al monte a preguntarle a un lugar si es verdad.
Guitarra, porque nadie su cuerda jamás,
pulsará como tú la pulsaba en las noches de San Nicolás. ¿Dónde están tus cielitos de sangre? ¿Dónde están tus vidalas de amor? ¿Dónde está la canción que cantaba en los tiempos del restaurador? Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir bajo el sauce de santos lugares. Tu guitarra volcó su gemir en las noches que amó el jardinero, donde no te olvidaron jamás. Te escuchaban llorando los hombres, guitarrera de San Nicolás, porque tú les cantabas de amores en los tiempos del restaurador. Y también al oír tu guitarra, las porterías lloraban de amor. Un jazmín se encendió en tu mejilla, y al cantar tu postrera canción, la mazorca cayó de rodillas, de cuitinio sangró el corazón. Ah, qué triste quedó la parroquia, donde nunca volviste a cantar. Todo el mundo lloraba en los patios, y el jazmín se empezó a marchitar. Cintas rojas y flores de sangre, para que no te olviden jamás. Coloqué en tu guitarra dormida, guitarrera de San Nicolás.
Hermoso, maestro.
Aquí para Gaby le piden otro día en el paraíso al trío sin nombre.
Bueno, ¿va con percusión?
¿Va con percusión esto?
Un poco.
Sí.
Sí.
Ah, un, dos, tres y...
She calls out to the man on the street, "Sir, can you help me? It's cold and I've nowhere to sleep. If there's a way you can tell me."
He walks on and doesn't look back. He pretends he can hear her, starts to whistle as he crosses the street, seems embarrassed to be there. It's another day for you in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you. Soles of her feet, she can walk, but she's trying.
Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, 'cause it's another day for you, you and me, 'cause it's another day for you and me.
in paradise.
A ver si podemos hacer un chamamé.
Sí, señor.
¿No?
Sí.
¿En mí les parece?
Sí.
Vino el indio.
Vino el indio.
Sí.
Entonces se le puede pedir un poco de amor francés.
Bueno, sí, señor. Se puso la ortodoncia.
La ortodoncia.
Un momentito, ¿eh?
Muy bien, a ver si funciona todo.
Nosotros no compartimos armónica.
Muy bien.
Sí, hay una para cada uno.
Sí. Bien. ¿Usted dónde tiene la suya?
Cosas mías.
Ya la va a escuchar.
¿Cómo te gusta a vos de esa tipa? Vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Si quiere más, ya no la engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, ya no le engatusas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe, cuando se ríe.
Gracias.
Señoras, señores, ingresa al escenario del Chacarere Anteatre de Buenos Aires la plateada trompeta de Gillespie.
Vamos a hacer por la vereda del sol, ¿qué les parece?
Muy bien,
en
muy
si
bien.
Bemol.
Muy bien. Bien.
Hay que baldear, maestro Cae.
Nos vamos.
¿Le parece el cumbanchero?
Sí.
Bueno.
Sí.
Oh, el cumbanchero. Señoras, señores, vamos a tocar nuestra última pieza. Aquí la pandereta.
Sí, señor.
A cargo de Patricio Barton. Y será, creo yo, el cumbanchero.
Sí, señor. Bien.
¿Versión rápida?
Sí.
Muy rápida.
¿Ultra rápida?
Sí, es la única que tenemos.
Quiero agradecer a todos ustedes esta canción. Está dedicada especialmente a ustedes, aunque en realidad no les estamos haciendo mucho favor, porque la letra dice unas cosas que no parecen una dedicatoria. Por ejemplo, el bongo, 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 bongo cero.
Sí. No conmueve a la persona.
No, que no.
Bueno, pero
lo que le dedico es esta dedicatoria.
Muy bien.
Que es también un agradecimiento por su presencia esta noche. Muchas gracias.
Thank you.
mirándote.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.